Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y en este caso también del mundo, está uno de mis otros yo, Alberto Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por ahí por Qatar?
Muy buenas, pues casi recién aterrizados, preparando ya el fin de semana de celebraciones para algunos, como bien sabes, y todavía con incertidumbre de saber qué pasará en la categoría pequeña y en MotoGP.
Pues sí, de celebraciones para algunos. Esta es una edición del podcast especial. Siempre decimos que son especiales, pero esta lo es especialmente. Es especialmente especial porque digamos que no todos los días tenemos la posibilidad de charlar con un recién coronado campeón del mundo. Pedro Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades antes que nada.
Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Como, oye, 19 años, dos títulos en tu tercer año, título mundial de Moto3, título mundial de Moto2, a la expectativa de en 10 días subirte por primera vez a una MotoGP, no sé, es que es ¿has podido asimilar todo lo que te ha pasado?
Bueno, ha pasado todo muy rápido el tema, ¿no? Y al final, hace 3 años llegué al campeonato y parece que llegué hace mucho tiempo y todo ha ido muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ha habido poco tiempo de asimilar nada, sobre todo, es verdad, sobre todo el primer campeonato del de Moto3, ese sí que vino muy, muy rápido, entonces, este es verdad que lo he disfrutado mucho más que aquel primer campeonato.
7 victorias, 14 podios, campeón del mundo, 2 carreras antes del final. Antes lo estábamos hablando con Alberto para plantear un poco por dónde iría el podcast. Y es verdad que han pasado nada, 4 o 5 días. Pero, ¿sabes si te vas a dar algún capricho? Primero empecemos con las preguntas así más menos. ¿Te vas a dar algún capricho? ¿Has tenido tiempo de dártelo?
No, no creo que me dé ningún capricho. Lo único que estoy mirando es para hacerme una cama dentro de la furgoneta para poder ir a entrenar a unos sitios que están algo más lejos y que en algún sitio es difícil encontrar habitaciones y tal. Entonces, todo pensado para entrenar.
Oye, Alberto, ahora te dejo. Déjame disparar un par y luego le das tú. Estábamos pensando antes. Por esa celeridad con la que has irrumpido, porque de alguna forma es que hace nada que has irrumpido, la mayoría de pilotos que llegan al Mundial en 3 años es muy probable que no consigan ni su primera victoria, y tú en 3 años ya tienes 2 títulos y vas a debutar en MotoGP en breve. A mí me gustaría saber, en el ámbito familiar, más digamos en tu entorno, pero sobre todo en el tema familiar, ¿cómo lo has gestionado? ¿Qué impacto ha tenido la progresión tan bestia que ha tenido? Evidentemente, no quiero que me des detalles a nivel económico, pero claro, porque has pasado en 3 años de no saber seguramente o de jugártela a ahora a ser muy consciente que vas a vivir de esto y que muy probablemente, bueno, que tienes un recorrido y tal. Me gustaría saber el impacto que ha tenido a nivel de costumbres, a nivel de eso, de infraestructura, pues eso, familiar, ¿cómo, qué impacto ha tenido?
Bueno, ha tenido poco cambio, la verdad, solo que ahora tengo más facilidad para cuando tengo que ir a entrenar, ¿no? Al final, yo nunca hemos tenido furgoneta, ¿no? Entonces ahora compré una furgoneta al acabar Moto3, nunca tuve mucho recambio, compré recambio para las motos de entreno. Entonces, bueno, creo que hemos dado un paso tanto para mi facilidad para ir a entrenar como para la facilidad si pasa algo en los entrenos. Entonces, eso me ha hecho ya no más estar más tranquilo, sino que los días que voy a entrenar, que son casi todos, que las cosas salgan algo más fáciles o no haya tantos problemas.
Oye, en breve, como decíamos, en unos días vas a subir a MotoGP. ¿Qué te esperas? ¿Cómo? Imagino que evidentemente faltan 2 carreras, que las querrás llevar a cabo lo mejor posible, evidentemente. No sé si el hecho de ya haber celebrado el título te va a quitar mucha presión o si eres capaz de subirte a la moto y afrontarlo exactamente igual que antes de haber concretado el título.
Bueno, hay que afrontarlo igual, ¿no? Es verdad que sí que tengo curiosidad por subirme a la moto, sí que es verdad que tengo curiosidad por ver cómo trabaja un equipo de MotoGP, ¿no? Pero creo que me lo tomaré con calma, creo que no iré con prisa, ¿no? Porque al final creo que la prisa fue una de las cosas que me mató mucho en mi primer año de Moto2, ¿no? Entonces me lo tomaré con calma al principio y si los resultados tienen que llegar, llegarán.
Oye, se habla mucho de ti. Se ha hablado mucho de ti. Ya desde el primer título que conseguiste hace 2 años, el de Moto3, ya sabes que evidentemente a la prensa, a los periodistas, nos gusta mucho, tenemos cierta debilidad por poner etiquetas, ¿no? Que si alienígena, que si el próximo, que si etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría saber cómo crees que te recibirán los que a partir de 10 días serán tus rivales. ¿Cómo crees que te esperan?
Bueno, al final todo el mundo está creando mucha expectación, ¿no? Entonces supongo que más de una persona se lo pregunta, ¿no? Entonces no pienso mucho en cómo me ven ellos, pienso más en cómo me veo yo, ¿no? Que seguro que, lo que te he dicho antes, será una etapa de inicio, no vamos a decir dura, pero vamos a decir de aprendizaje, ¿no? Que tendré que tomármela con calma, entonces, sin prisa ninguna.
¿Hasta qué punto te marcó el año pasado? Porque desde que ganaste el Mundial, también hasta en ese proceso de este año, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo de Le Mans, que se te quedó, tengo la sensación de que se te quedó muy adentro. Pero, ¿hasta qué punto te marcó? ¿Cuánto aprendiste la temporada pasada?
Aprendí mucho, pero de la propia frustración que me creaba yo, ¿no? Es verdad que podíamos ser competitivos, pero no estaban llegando las cosas fáciles, ¿no? Y el tema que yo había aprendido que un mundial era así. O sea, yo había llegado y había besado el santo y parecía todo muy fácil y de color de rosa, ¿no? Pero las cosas no son así, sinceramente, ¿no? Entonces, creo que me tocó aprender que las cosas muchas veces más lento es mejor, ¿no? Porque llegan más lejos. Es verdad que me caía tantas veces por querer ir rápido que sin darme cuenta tiraba tiempo que yo debería de haber estado en la moto a la basura. Entonces, perdí mucho tiempo de estar encima de la moto y perdí muchas sensaciones que quizás si hubiera estado más tiempo en la moto, aunque hubiera sido un poco más lento, hubiera llegado antes al objetivo.
Oye, ¿vas a cambiar algo de tu preparación? Porque digamos que, a ver, no es que seas de los más voluminosos, por decirlo de alguna forma, hay pilotos que tal, no sé, ¿cómo te fue el cambio? Evidentemente ya has crecido, has ganado músculo, se te vio, pero claro, es que el cambio ahora es notable a nivel de pesos, de inercias, etcétera, etcétera. ¿Tienes previsto hacer algún tipo de cambio? ¿Cómo te lo planteas?
Bueno, me planteo llegar el martes a Valencia, subirme en la moto y a ver qué siento, ¿no? Y a partir de ahí se podrán sacar conclusiones y se podrán sacar muchas cosas. El tema que ahora estamos tirando balas al aire, diciendo, bueno, necesitaré esto, lo otro. Al final, hasta que no me suba a la moto no lo sabré, entonces vamos con calma, que prisa no hay ninguno.
Oye, Pedro, entre el primer título y el segundo, ¿con cuál te quedas? Porque al final siempre hay alguno que debe ser más especial, ¿no? No sé si el primero por todo lo que llevabas de carga detrás, el segundo porque es una categoría mayor, no sé, ¿qué es? ¿Y qué sensaciones te transmitió el primero y qué sensaciones te transmitió el segundo después de conseguirlo?
A ver, entre los dos es verdad que me quedaría con el segundo, ¿no? Porque aprendí el año de antes lo que era sufrir un mundial. Aprendí el año de antes lo que era un mundial difícil, ¿no? Entonces, el segundo es verdad que vine más preparado de un primer año de Moto2 duro, pero tuve que pasar ese año duro, un año duro que aunque yo ganase 3 carreras, hiciera 5 podios, bla, 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 no creo que diese el nivel que yo podía llegar a dar, ¿no? Entonces, se sufrió de aprender a entender por qué no me salían las cosas, aprender a entender por qué me caía, aprender a entender lo que necesitaba para llevar una moto grande y aprender a entender qué necesitaba mi cabeza para estar tranquila incluso cuando las cosas no saliesen. que no iba a ser ni el primer, bueno, había sido el primer año, pero seguro que no iba a ser el último, ¿no? De algún momento difícil. Entonces, el primero es verdad que quizás no lo viví como lo tenía que haber vivido, ¿no? Porque era muy pequeño, me salió todo desde el principio hasta el final fácil, no lo tuve que realmente luchar contra. Lo tuve que luchar en pista, pero no contra nada externo, ¿no? Como en comparación el de este año, creo que lo he luchado bastante empezando por el año pasado.
Oye, digo, cuando dices, mundial, cuando dices externo, bueno, perdón, Alberto, una cosa solo. Cuando dices externo, ¿te refieres a por la expectación que se creó a tu alrededor?
No. Al final lo digo externo porque no era, mira, no me encuentro yo en la moto. Era externo porque no me encontraba en la moto, fuera tuvimos que hacer mucho trabajo para entender qué pasaba y ese trabajo no lo había hecho yo antes, ¿no? O sea, yo había llegado, me había subido en una moto 3 que iba muy bien, habíamos encontrado un setting rápido que no iba bien y habíamos tirado con eso un año entero y habíamos ganado un mundial. En cambio, llegamos a moto 2, todo nos salió muy fácil en circuito que teníamos mucho grip, ¿no? Porque llevábamos un poco una moto un poco extrema que a la que teníamos mucho grip iba muy bien y a la que nos faltaba un poco me caía sin entender por qué, ¿no? Entonces me costó el entender el por qué, me costó el entender qué necesitaba yo, me costó el entender qué necesitaba mi cabeza para en momentos difíciles tirar para adelante también. Entonces no fue fácil del todo, digamos, la parte fuera de la pista.
Pedro, digo que ganar el Mundial es duro hasta no hasta la última vuelta, sino incluso después, ¿no? Como pudiste comprobar, y más en un circuito como Malasia. Pasaste mal hasta para llegar al parque cerrado casi, ¿eh?
Sí, no, pero es lo que te digo, no es tanto por la carrera en sí, porque la carrera fue una carrera tranquila, ¿vale? O sea, no fue una carrera que me cansase, no fue una carrera durísima porque Aldeguer iba por una punta, yo iba por otra y Ramírez, que iba un poco más atrás, iba por otra, ¿no? Entonces, no tuve a nadie realmente apretándome, ¿no? Mi objetivo era acabar la carrera, acabarla bien, intentar subir en al podio a celebrar ese campeonato y ya está. Entonces, fue ya el pasar por meta y que todo se me viniera encima, el que había acabado un mundial, el que habíamos sacado un campeonato de moto 2 para adelante, tanta gente sabe que es difícil, lo habíamos terminado de sacar para adelante aún pareciendo que era difícil, ¿no? Entonces creo que se me vino es lo difícil de ganar un mundial, que todo lo malo se te viene a la cabeza, ¿no? No se te viene que cuando ganaste esto, cuando ganaste el otro, se te viene todos los días que has sufrido para llegar a donde estás.
¿Tiene mejor sabor? Supongo que es un poco novedad, ¿no?, lo que te voy a preguntar, pero ¿tiene mejor sabor a un mundial en el que, digamos, no me malinterpretes, 7 victorias, 14 podios, o sea, los números están ahí, son irrefutables, ¿no? Pero un mundial en el que llegó un momento en el que tuviste que ir recortando puntos hasta que hiciste un poco el sorpaso. ¿Cómo te mantuviste frío y al mismo tiempo mentalizado, concentrado y consciente de que lo podías hacer?
Bueno, al final creo que si uno no confía en sí mismo, mal vamos. Ahí empieza a ir todo mal, ¿no? Entonces, errores como el de Le Mans pueden pasar, más en un campeonato tan largo. Nadie es perfecto, ¿no? Y menos en carreras de motos que dependemos tanto de X factores, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que llegué a Mugello y aquí vino directo y me dijo, mira, si hay algún momento de atacar este año es ahora y no es momento de decir, bueno, mira, un paso más porque ya no hemos caído la carrera de antes, ¿no? Entonces me lo tomé un poco así. Es verdad que teníamos que remontar 25 puntos en creo que quedaban 15 carreras, era una barbaridad. Entonces, es verdad que la diferencia, así pensándolo en caliente, es mucha. Es verdad que la diferencia pensándolo en frío es poca para tantos puntos que quedaban, pero al final dependía de mí, dependía de que si yo lo hacía bien, se podía.
Pedro, en estas dos carreras, una vez que te has liberado, te has quitado la mochila del campeonato, vamos a ver al Pedro más espectacular para intentar demostrar, llegar a MotoGP con las credenciales de este soy yo, ¿no? Realmente ya fuera de las ataduras de la pelea por un campeonato.
bueno, van a ser dos fines de semana que no tengo presión ninguna, no me juego nada. Creo que son dos pistas que tanto el año pasado como el año pasado nos fueron bastante bien, tanto Qatar como Valencia. Entonces, ¿por qué no intentar acabar la temporada de Moto2 de la mejor manera posible?
Oye, una curiosidad, ¿con quién te hubiera gustado coincidir en pista de los que te vas a encontrar, o si tienes especial interés por compartir pista con alguien, o de los que han habido en el pasado?
Bueno, es verdad que yo creo que a todo el mundo le hubiera hecho ilusión compartir pista con Valentino. Creo que me siento afortunado, ¿no?, de que, supongo, el test de Malasia compartiré pista con Pedrosa. Entonces, creo que ahora mismo no estoy en el momento de decir me haría ilusión compartir pista con este y con el otro, ¿no? Pero es verdad que creo que de Dani podría aprender muchísimo y me ayudará bastante a iniciar de la mejor manera el camino de MotoGP.
Y por estilo de pilotaje, Pedro, ¿con quién de los últimos grandes crees que te pareces más? ¿Con quién te compararías, en el sentido de que tu estilo es más próximo?
No sé, a ver, la verdad que no me comparo mucho con mucha gente, pero es lo que te digo, me gustaba mucho cómo pilotaba Stoner, era agresivo y veíamos que en pistas que no tenía que serlo tanto, el tío se afinaba. Entonces creo que con Stoner me hubiera hecho mucha ilusión compartir pistas, y ya más que compartir pistas, incluso verlo desde fuera, ¿no? El simple hecho de ver cómo podía llevar cualquier moto a un nivel, digamos, alto.
Oye, este año hubo momentos en los que tú también estabas esperando la confirmación de dónde ibas a correr el año que viene. ¿En algún momento te llegaste a ver fuera de KTM, dada esa incertidumbre o ese silencio que había, o no?
No, al final es lo que te digo, yo sabía que yo tenía un sitio en KTM, es verdad que yo sabía que tenía un contrato firmado y faltaba el saber dónde iría en mi asiento, ¿no? Entonces, estaba tranquilo por ese lado. Al final KTM siempre me ha respetado, por las dos partes creo que ha habido una relación muy buena los tres años que hemos tenido relación en el Mundial, ¿no? Entonces no había ninguna forma de desconfiar por ningún lado, ¿no? Al final estoy contento habiéndome quedado con ellos otro año más, entonces espero que la relación se pueda hacer a larga distancia.
¿Qué tiene Ajo? O sea, ¿qué tiene? Antes hablabas de él, pero es que parece que todo lo que toca, evidentemente lo convierte en oro, sea en Moto3, sea en Moto2, quién sabe si llegará un día que también será en MotoGP. ¿Qué tiene esta estructura? ¿Qué tiene él? ¿Qué hay?
Bueno, tanto para las cosas buenas como para las malas, es lo directo que es, ¿no? Porque al final, cuando te dice que la has cagado, punto. O sea, no le des más vueltas, no le busques por qué, no le busques pero cuando lo has hecho bien, viene y te da esa palmadita en la espalda, ¿no? Es verdad también que el grupo que tiene personal, con los mecánicos, con los coordinadores, con la gente que hace los entrenos cuando nos llevan a Barcelona, creo que lo tienen a un nivel montado que pocos equipos pueden tener esa constancia de estar tan encima de los pilotos, incluso fuera de temporada, ¿no? Porque al final sabemos que MotoGP no es el fútbol, ¿no? Que hay un muchacho que te dice cómo tienes que correr, que hay un muchacho que te dice cómo tienes que darle a la pelota, que hay un muchacho que te dice cómo la tienes que parar. Aquí nos contratan para venir a las carreras, ¿no? Y ya te buscas tú la vida. Entonces, tener a alguien tan encima, incluso fuera de temporada, creo que es importante para, sobre todo para los pilotos más jóvenes o los pilotos más nuevos en el campeonato, pero también para gente que ya lleva bastante años aquí.
Pedro, en unos 12 días ya te subes a la MotoGP oficialmente en el test de Valencia. Imagino que estarás deseando, tendrás cosquillo especial. ¿Has tomado medidas o vas a tomar ya medidas con la nueva moto, aunque todavía seas de Moto2?
No, al final creo que todo tiene su etapa y yo todavía no he terminado la mía en Moto2, ¿no? Al final hay que estar tranquilos, ¿no? Al final va a ser un invierno no tan largo, porque es verdad que los test de Malasia son bastante pronto, pero va a ser un diciembre y un enero bastante concurrido, ¿no? Entonces creo que vamos a tener tiempo de tomar todas las medidas posibles y de probar mil cosas en el test de Valencia.
Oye, pregunta de manual. ¿Y el año que viene? ¿Qué objetivo te marcas tú? O sea.
No hay objetivo. Me salió muy mal marcarme objetivo en mi primer año de Moto2, ¿no? Quizás me metí mucha presión porque yo lo que quería ganar era ganar, ¿no? Entonces, mira, voy a tomarme tiempo para aprender, voy a tomarme tiempo para entender todo, que creo que es lo que me va a hacer que el momento que llegue a ser competitivo sea realmente competitivo.
Oye, y antes hace un rato hablabas. Perdón, dale.
No, te preguntaba, Pedro, si vas a llevarte a alguien de confianza para que esa transición sea un poco más suave en MotoGP, porque siempre es importante.
Sí, viene conmigo el, bueno, Adri, que es el mecánico que he tenido estos 2 años de Moto2, el chico de Murcia, la verdad que creo que hemos hecho una relación bastante cercana, ¿no? Y como tú has dicho, tener a alguien ya no, vamos a decir, fuera del box, sino dentro, que te dé esa confianza de decir, mira, esto vuelve a ser casa, porque el cambio de equipo nunca son fáciles. Entonces creo que eso me ayudará a estarme tranquilo y a decir, mira, si no es en 2 carreras va a ser en 5, pero más o menos creo que llegará el momento de ser competitivo en MotoGP.
Oye, desde el domingo, ¿hay alguna? ¿Qué celebración? O sea, perdón, ¿qué felicitación? ¿Qué mensaje ha sido o qué mensajes han sido los que más te han sorprendido, chocado, alegrado?
Bueno, creo que me alegró bastante el mensaje que me mandó antes de la carrera Remy, ¿no? Creo que hicimos una relación bastante, bastante cercana, ¿no? Digamos, el tiempo que estuvo en el equipo de Aki, ¿no? Y eso, haberlo llevado a más y haberlo llevado a un nivel de hablar casi todas las semanas, creo que me hizo bastante ilusión también que una persona que yo en la época, digamos, le tenía tanto respeto al, no sé, al ser un piloto consolidado en la categoría o ser un piloto consolidado en el Mundial, que se haya convertido en una persona tan cercana también da gusto.
Bien, después de la carrera, Pedro, tuviste palabras muy emotivas también para aparte de aquí a yo, alguien como, y tus padres obviamente, para Albert Valera, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué culpa de todo esto tiene un tío como Albert en todo este éxito? ¿Qué le debes o qué no le debes? ¿O qué te ha ayudado, qué te ha enseñado y qué supones?
Bueno, de un Valera, es verdad también que, es lo que te digo, que lo dije también en la entrevista que me hicieron después de la rueda de prensa. La historia de Albert es un poco, digamos, al principio confusa, porque él no me quería llevar al principio, ¿no? Que lo entiendo también, porque era la época que Lorenzo estaba en su parte más alta con Ducati y supongo que seguramente sería mucho, mucho lío para él, ¿no? Pero la historia de Albert empezó así, que no me quería llevar de manager, ¿no? Y es verdad que a la que Lorenzo se retiró, nos llamó, nos dijo, mira, vamos a empezar, me apetece empezar con alguien de cero otra vez, digamos, desde el principio. Entonces, vamos para allá y al final ha sido el manager que estuvo a punto de jugarse dinero antes de yo venir al Mundial, porque fue cuando ningún equipo me quería en el CEP, el que iba a pagar para que yo fuera a un equipo en el CEP, ¿no? Para que me curtiera también, aparte de la Rookies Cup, que me subiera a una Moto3 de verdad, ¿no? Y que alguien se juegue tanta cantidad de dinero por ti cuando eres un niño, cuando no genera, ¿vale? Cuando no genera ese dinero, también es algo a decir, ¿no? O sea, no nos vamos a decir solo las partes buenas, que también se la jugó cuando se la tuvo que jugar, ¿no? Entonces, tuvo la culpa desde el minuto que vino, mira, en Aragón, esto pasó en Aragón, me vino, mira, el contrato se ha ido, pero tú tranquilo que a final de esta semana tiene otro. Tú con 15 años dices, puf, se ha acabado el contrato, aquí no hay otra opción, ya todo está cerrado. Por mucho que me diga que el contrato me va a sacar uno para adelante, complicado. Y el tío, la verdad, que en ese fin de semana movió cielo y tierra para encontrarme un contrato y que se quedara firmado, ¿no? Entonces, creo que tiene gran parte de que yo, a día de hoy, quizás haya evolucionado como persona y también que esté donde estoy.
Oye, hace un rato hablabas de Pedrosa.
Sí.
No sé si hablas con él, tienes previsto poder hablar con él, y sobre todo de cara a la...
No he hablado mucho con él, porque también las veces que viene al circuito, yo también entiendo que esté liado, ¿no? Porque tira para adelante él todo lo que es el programa del Test Team, entonces entiendo que tenga lío. Y aparte, Dani, yo creo que es la única persona que, a pesar de ser tan pequeño, me puede dar tanto respeto. Entonces, no he hablado muchísimo con él, pero seguro que a partir de la subida de MotoGP eso también ayudará tanto.
Oye, ¿y hasta qué punto crees que va a ser importante? Es decir, tú el año que viene debutas con el equipo GasGas, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser importante el poder hacer una transición a un equipo oficial? Ya sé que esto ahora se te queda seguramente muy lejos, pero claro, son cosas que supongo que uno tiene en cuenta, a nivel de que te ayuden, de que te, ya no tanto a nivel de piezas, porque ahora supongo que te toca a ti adaptarte a lo que hay. O sea, el cambio supongo que es tan bestia que es cosa tuya, pero imagino que el sueño de cualquier piloto es llegar a un equipo de fábrica.
No, está claro que un objetivo a medio largo alcance es el piloto oficial de KTM. Es verdad que no nos podemos quejar, porque nuestro equipo es un equipo oficial, aunque vaya vestido de otra marca y aunque no ponga Factory Team, tenemos todo antes, a la vez que MotoGP, que el equipo oficial, los niveles de la gente técnica de adentro, todo la gente ha bajado de la fábrica, entonces tenemos que estar tranquilos. Es verdad que este año sobre todo he aprendido a centrarme en las cosas que podía yo manejar también, entonces eso no es problema mío. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible para que alguien piense en esa opción, y si tiene que llegar, llegará.
Alberto, yo por mi parte ya estoy. No sé si tú tienes, si se te ha quedado alguna pregunta en el tintero. Si no, lo dejaremos marchar, que debe tener un lío bastante importante por delante. Imagino que no. Pedro, nada, oye, que un placer enorme.
Muchísimas gracias.
Muchísimas felicidades. Supongo que llegará un momento en el que podrás descomprimir un poco. Pero claro, teniendo en cuenta que faltan dos carreras y que el martes después te subes a la MotoGP, no sé cuándo llegará este momento, porque...
Hay poco tiempo.
¿Tienes algo previsto para hacer estas Navidades o no? Aparte
no
de
creo.
Entrenar, etcétera, etcétera.
No creo que haya mucho que hacer.
Bueno, oye, que nada, que muchísimas gracias por atendernos, muchas felicidades por lo conseguido y por todo lo que te queda por delante, y nada, cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.